Juntos seguimos aquí en Va de Vuelta, el programa de Romina Mangel en Radio Nacional. Estuvimos hablando recién un poco, haciendo un mapa de cómo fueron las votaciones que se dieron durante el año, las que definieron ya gobernadores, cómo viene planteado este mapa. Y vamos a tratar de analizar un poco los resultados que se dieron este domingo y el mapa general también con Lucas Romero, director de la consultora Sinopsis. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Gabriel Michi te saluda.
Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo andan ustedes?
Todo muy bien, por suerte. Bueno, a ver, hagamos un análisis de lo que ocurrió ayer. Empecemos por la provincia de Santa Fe.
Sí, bueno, ayer finalmente se rompió esta secuencia, esta reiteración de triunfos oficialistas en las elecciones provinciales. Veníamos hasta este domingo con 11 elecciones provinciales, 11 triunfos oficialistas. Y bueno, aparece finalmente dos provincias en donde los oficialismos no pueden retener el poder, entre ellas Santa Fe. Yo creo que particularmente en esos dos casos me parece que las explicaciones son más locales que alguna explicación de la dinámica nacional, ¿no? Creo que digamos, el socialismo en Santa Fe había logrado retener la provincia en 2015 en parte gracias a ese escenario de tercios que enfrentó el actual gobernador, ¿no?, Miguel Lipschitz, en 2015, que le permitió con apenas más de un tercio de los votos retener la provincia. Bueno, en este caso enfrentaba un desafío mayor porque frente a un Cambiemos disminuido y un Peronismo unido, le apareció un rival que lo obligó a ser más competitivo de lo que el socialismo venía haciendo, y creo que teníamos allí también una gestión bastante desgastada después de 12 años de gobierno socialista, ¿no? Me parece que la explicación es más local que nacional, más allá de la interpretación que se puede hacer a nivel nacional de cómo impacta este resultado en el escenario nacional, ¿no?
Nos llamó la atención, recién lo entrevistábamos a Pablo Hapkin, ¿no?, el intendente electo, que ganó por 8.000 votos la ciudad de Rosario, ¿no? Si bien no es un corte de boleta estrictamente por cómo es el sistema ahí en Santa Fe, pero digo que en Rosario, en Santa Fe Capital, el Frente Cívico y Social ganó, y no así en la provincia.
Sí, en esos casos hay, si se quiere, una tradición mucho más antigua, ¿no? Uh-huh. El socialismo gobierna Rosario mucho más antes desde antes que gobernaba la provincia, con uh-huh. lo cual posiblemente allí haya otras fortalezas y quizás un comportamiento más particular del electorado, ¿no? El electorado rosarino siempre ha sido un electorado, digamos, centro progresista, de mucha identidad con el espacio. Igualmente fue una elección muy muy pareja y muy reñida, con lo cual marca un poco también que el socialismo allí, Rosario, venía con cierto desgaste. Y en el caso de Santa Fe, bueno, ahí sí forma parte de otro fenómeno que quizás sí tenga una explicación nacional, que es la mala performance que viene mostrando Cambiemos en los grandes centros urbanos. Uh-huh. Y me parece que ahí es donde empieza un poco a explicarse el impacto de la situación económica, ¿no?, en el proceso electoral. Me parece que los grandes centros urbanos son, digamos, los lugares en donde la situación económica, digamos, más afecta, en donde están los tejidos comerciales, en donde la retracción del consumo se siente más, y esto obviamente provoca malestar en la gente, en la ciudadanía, y obviamente castigo al oficialismo. Y bueno, me parece que allí Cambiemos está pagando costos. Fíjate qué curioso, en 2017 Cambiemos ganó en 18 de las 24 capitales de provincia, eso obviamente contabilizando la ciudad de Buenos Aires como una capital de provincia. Claro. Si no fuera eso, serían 17 de 23 distritos, ¿no? Lo cual nos hablaba de un gobierno que se había hecho fuerte en los centros urbanos, y que me parece que en este caso en particular, viendo la secuencia de elecciones provinciales, estamos viendo una retracción muy marcada probablemente por esta situación económica en este marco, ¿no?
Lucas, acá, digamos, la otra sorpresa, decías vos justamente, venían ganando todos los oficialismos, pasa esto en Santa Fe, hay otra sorpresa en Tierra del Fuego, ¿no?, con Gustavo Melelia, que desde la Intendencia de Río Grande y desde un espacio que tiene que ver con Forja y demás, le gana, le arrebata la gobernación a Rosana Bertone, y encima se lo arrebata sin necesidad de balotaje, ¿no?
Sí, ahí yo creo que Melelia, digamos, sacó rédito de haber tenido una actitud mucho más opositora al gobierno de Macri. Yo creo que, en términos generales, también viene siendo muy mala la performance de Cambiemos en la Patagonia. Uh-huh. Me parece que no es no es casual, digamos. Si hay un lugar de la República Argentina, quizás que no se vio claramente beneficiado por las políticas de este gobierno, hasta incluso se vio perjudicado, hemos tenido grandes decisiones con perjuicios hacia la Patagonia como región, por parte de este gobierno, que me parece que explican también por qué a Cambiemos le está yendo tan mal allí. Le fue mal en Neuquén, salió tercero, le fue muy mal en Río Negro, le fue mal en Chubut, después de haber ganado la elección legislativa en 2017, y bueno, en Tierra del Fuego ni siquiera tenía un candidato. Me parece que en ese sentido Bertone tuvo alguna actitud, si se quiere, más sinuosa en su relación con el gobierno nacional.
Y eso le costó caro, digamos.
Y posiblemente eso lo haya pagado caro, sobre todo porque también hubo modificaciones en el régimen, digamos, impositivo que tiene la provincia, ese régimen industrial tan presente y tan determinante para la economía provincial. Y bueno, quizás Bertone haya pagado los costos de haber tenido, si se quiere, en algún momento alguna relación más cercana al gobierno, y Medella aprovechó esa situación, ¿no?
Bueno, después las otras dos elecciones que se dieron, San Luis y Formosa, eran previsibles estos resultados, ¿no?
Sí, ahí el peronismo viene siendo un partido hegemónico, digamos, si bien en San Luis vimos esa elección tan particular, la de la PASO de 2017, ¿no?, donde se produjo esa victoria de Cambiemos, que después finalmente fue revertida en la general, vienen siendo provincias donde el peronismo, digamos, siendo oposición a nivel nacional y no teniendo que hacerse cargo de la situación económica, digamos, ha consolidado su poder, ¿no?
Pregunta, a ver, ¿han hecho desde Sinopsis algún trabajo, alguna encuesta después del cierre de las alianzas?
No, teníamos nuestro calendario de seguimiento de la investigación, digamos, sí nos permitió hacer una medición posterior al anuncio de la fórmula Fernández-Kirchner, no posterior al anuncio de la fórmula Macri-Pichetto. Sin embargo, en uno de esos escenarios teníamos y habíamos incorporado la hipótesis de que Massa efectivamente no fuera candidato como consecuencia de un acuerdo con el peronismo kirchnerismo, digamos, y nos presenta un escenario bastante parecido, digamos, a lo que finalmente quedó, con la aclaración de que no tiene la fórmula Macri-Pichetto y obviamente el impacto que pudiera haber tenido ese anuncio sobre la dinámica, ¿no? Y lo que veníamos viendo, esto es un estudio de junio, pero lo veníamos viendo tanto en mayo como en abril, es que se había consolidado una distancia en un primer momento para Cristina, candidata, cuando trabajábamos con esa hipótesis, después para Alberto Fernández, Cristina Kirchner, una ventaja de este espacio sobre Cambiemos de cara a la primaria, entre 4 o 5 puntos. En este último escenario la diferencia es 39-34, y lo hemos venido viendo en las últimas mediciones. Me parece que allí empieza a aparecer, o empezó a aparecer, si se quiere, una luz de advertencia para el gobierno, que quizás haya sido uno de los motivos por el cual el gobierno decide tomar una decisión que es, si se quiere, ambiciosa, de riesgo, porque, digamos, abandona toda una estrategia, digamos, política y comunicacional de preservar en algún punto la identidad del espacio y decide incorporar en la fórmula a un actor exógeno que además le transforma el perfil, porque, digo, si uno pudiera sacar una conclusión de lo que ha sido todo este proceso de alianzas políticas pre-oficialización de las candidaturas, uno podría decir que los dos principales espacios, tanto el gobierno, tanto Cambiemos, como el kirchnerismo de la mano de la expresidenta, entraron de una forma y salieron completamente distintos, cambiados, ¿no? Con una fisonomía y una... Y si se quiere, una composición mucho más amplia, mucho más distinta de la que habían ingresado, ¿no?
Ahora te pregunto, este 39-34 que mencionabas era con proyección a las PASO, ¿tenían medido la posibilidad del balotaje?
Sí, ahí lo que venimos viendo en balotaje, por lo menos en nuestras últimas mediciones, y hago referencia a las últimas cuatro, eran escenarios de absoluta paridad, las diferencias estaban dentro de los márgenes de error de la muestra. Si se quiere, para decirlo de manera simplificada, el gobierno viene corriendo desde atrás para la primaria, viene corriendo desde atrás para la primera vuelta, pero si logra llevar todo esto a una segunda vuelta, ahí empareja la cosa. De hecho, en nuestro último registro Macri aparecía un punto cuatro arriba de la fórmula Alberto Fernández Cristina Kirchner. Creo que esto explica también por qué este espacio opositor, el más competitivo, está tratando de delinear una estrategia orientada casi exclusivamente a tratar de acumular todo el voto opositor posible en la primaria y tener el envión necesario para poder resolver la elección en una primera vuelta y no llevarlo a una segunda vuelta, porque pareciera ser, lo digo en estos términos para que se entienda un poco la idea, que la diferencia entre 45 y 50 para la fórmula Fernández-Kirchner no son solamente 5 puntos, son algo más. Allí empieza a aparecer, si se quiere, esa suerte de resistencia que hay todavía en buena parte del electorado a la figura de Cristina Fernández de Kirchner y al eventual regreso del kirchnerismo al poder. Por eso me parece que hoy, digamos, las estrategias tienen objetivos distintos, ¿no? El espacio opositor buscando definir esto en una primera vuelta y el espacio oficialista tratando de llevarlo esto a una segunda vuelta.
Muy bien, Lucas, te agradecemos mucho el contacto con Va de Vuelta con Radio Nacional, ¿eh?
No, por favor, un saludo a todos.
Gracias, ¿eh? Lucas Romero, director de Sinopsis, hablando aquí en Radio Nacional en Va de Vuelta sobre el análisis de estas elecciones.